La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Seis de la mañana con un minuto. Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys, la fuerza creativa detrás del sonido surf, los arreglos orquestales y la armonía perfecta del grupo, murió a los 82 años, según informó ayer su familia. En comunicado dijeron: nos duele anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre Brian Wilson. Nos quedamos sin palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento de duelo. Compartimos nuestro dolor con el mundo, señaló su familia en un comunicado que compartió en Instagram y en su sitio web oficial. Por eso, esta mañana de jueves 12 de junio, iniciamos Noticias W con música de The Beach Boys. Es una mañana con mucha información y comenzamos comentándole que hay un accidente aéreo muy grave en la India. Un avión de Air India con destino a Londres se estrelló este jueves poco después de despegar del aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel en la ciudad de Ahmedabad, al oeste de la India. Según reportes preliminares, 242 personas se encontraban a bordo. Es un avión Dreamliner, un Boeing 747, un Boeing 787-8 Dreamliner. Sería el primer accidente de este avión de amplio fuselaje del cual se tiene registro. Las imágenes que estamos viendo de la televisión de la India pues muestran un desastre terrible, porque parte del avión fue a dar contra un hostal de médicos, por lo cual la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor. Le vamos a estar actualizando toda esta noticia y otras en este jueves. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos este jueves a Noticias W. Tendremos muchísima información acerca de lo que ha pasado en las últimas horas en México y el mundo, la actualización sobre este accidente también que está pasando en Estados Unidos con estas protestas, las reuniones que tuvo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso Wala, hay información importante y mucho más. Quédense con nosotros en esta hora para iniciar bien informados de 6 a 7 de la mañana en Noticias W, y les recordamos que estamos en contacto con todos ustedes a través de nuestras diversas líneas. En el 55-51-66-8900 está Anita para tomar sus llamadas, también en redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, arróbenos en sus comentarios. Y en el WhatsApp 55-25-69-09-41. Ahí los leemos. Bienvenidos esta mañanita.
Así es. Iniciamos. Por segundo día consecutivo, decretado toque de queda en el centro de Los Ángeles desde las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana, hora local. Allá son las 5:04. Todavía le queda una hora a este toque de queda en esta parte de Los Ángeles. Ayer, por violar este toque de queda, la policía arrestó a más de 20 personas utilizando proyectiles de control de multitudes para dispersar a manifestantes que protestaban en contra de las redadas migratorias y también lo que llaman la represión. Mientras tanto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y los alcaldes de más de 30 ciudades pequeñas de California pidieron poner fin a las redadas en contra de migrantes en situación irregular que han afectado a todo el estado. Ayer la alcaldesa de Los Ángeles dio una nueva conferencia de prensa, lo ha estado haciendo diario, e informó que los disturbios son pues una provocación y los provocaron los integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y esto no ameritaba la presencia de elementos federales como la Guardia Nacional y mucho menos los marines. La alcaldesa afirmó que con estas medidas Donald Trump utiliza Los Ángeles para generar caos con el fin de implementar medidas mucho más graves más adelante.
I'm very proud to stand here with the mayors, the leadership of so many cities.
Dice, me enorgullece mucho estar aquí con los alcaldes y los líderes de tantas ciudades. Pero deben tener en cuenta que quienes me acompañan hoy son líderes de sus respectivas áreas y todos nos solidarizamos y exigimos el fin de las redadas. Son las 6:06 a.m. y de acuerdo con un análisis de Milenio, con base en estadísticas e informes públicos, desde que tomó posesión Donald Trump, al menos 81,283 personas han sido detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en todo el país. En promedio, más de 650 extranjeros sin documentos han sido capturados cada día en estas redadas. Para llevar a cabo estas detenciones, el gobierno ha incitado a los ciudadanos a realizar denuncias anónimas, además de operativos de ICE en centros de trabajo como obras de construcción, muelles y empresas privadas. De hecho, a mí me llamó la atención ayer en las cuentas oficiales de la Casa Blanca, sobre todo en la de Instagram, salió un anuncio así como de caricatura en la cual la Casa Blanca, pintando ahí al tío Sam, pide que se denuncie a las personas. Está el tío Sam en caricatura colocando un cartelón que dice "Help your country and yourself", ayuda a tu país y a ti mismo, y dice "reporta a todos los extranjeros invasores", y viene el teléfono de ICE, que es el servicio de control de aduanas. Así como si estuviéramos en los años 40, 50 más o menos, es como el gobierno de Estados Unidos está pidiendo que se denuncien a los extranjeros.
Ya ha sido el discurso de Donald Trump, ¿no? Verlo así como una invasión extranjera lo que está pasando, y anoche hasta abucheo se llevó ahí en el centro Kennedy, Donald Trump.
Muy merecidos. Mientras, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que no existe ninguna solicitud por parte de Estados Unidos para investigar y procesar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Esto porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, en Palacio Nacional, quien vino a México a afinar detalles de la próxima visita del secretario de Estado Marco Rubio. Minutos antes de las 10 de la mañana, Christopher Landau llegó a Palacio Nacional, pero se compartieron fotografías y los compañeros reporteros gráficos sacaron imágenes, fotos de Christopher Landau saliendo de Palacio Nacional, pero no hay información oficial sobre qué temas se trataron en esta reunión. Vamos a escuchar el reporte de Alejandra Pérez respecto a lo que dice Relaciones Exteriores en torno a funcionarios que podrían o no ser investigados por el gobierno de Estados Unidos.
Buen día, Carlos. Así es, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que exista presión de Estados Unidos hacia México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles, como lo había informado la agencia Reuters. Fue por medio de un comunicado como la Cancillería informó. Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Marco Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México. También aclaró que las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos. Y es que la agencia británica publicó que, de acuerdo a 4 fuentes anónimas, Estados Unidos les había exigido a las autoridades mexicanas que extraditaran a una serie de políticos a los que se les iniciaría carpetas de investigación. Y este reportaje además salió a la luz en un momento clave, que fue tan solo minutos antes de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, tuviera un encuentro con Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Hasta aquí la información, Carlos.
Muchas gracias, Alejandra. En efecto, vamos a ver si hay o no comunicado sobre los temas tratados en esta reunión, porque vaya, vaya que hay muchos. 6:10 a.m. Anoche, cerca de las 10, Juana Hilda González fue liberada del Centro Federal de Reinserción Social, Cefereso número 16, ubicado en el estado de Morelos. ¿Le suena este nombre? Seguramente alguna vez lo escuchó. Juana Hilda González. Ella pasó 19 años en la cárcel, acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace. En muchas entrevistas, Isabel Miranda de Wallace la mencionó porque, de acuerdo a su testimonio, ella participó directamente en la investigación para señalar a esta mujer y que la detuvieran las autoridades. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación trató este caso, sí, llegó justamente hasta la Corte, el caso de Juana Hilda González, y la primera sala le otorgó un amparo que ordenó su inmediata liberación. La sala determinó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal fueron obtenidas a través de la tortura, no solo contra esta mujer, sino también contra otros involucrados, por lo que se abre la puerta para que más detenidos y procesados por el caso Wallace sean liberados. Escuchemos cómo se dio ayer esta resolución y esta discusión desde la Corte.
Así es, Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte. Después de casi 2 décadas tras las rejas, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en julio de 2005, un amparo liso y llano, obteniendo su inmediata y absoluta libertad. Durante la sesión de este miércoles y por mayoría de 4 votos, fue aprobado el proyecto del ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien concluyó que se cometieron violaciones a los derechos humanos de Juana Hilda durante su detención y confesiones. Así lo determinó la presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz Alfa.
Queda aprobado por mayoría de 4 votos. Tomando en consideración que este asunto se está ordenando la inmediata y absoluta libertad de la quejosa, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, por los medios más eficaces y expeditos, se notifique esta determinación a la autoridad penitenciaria correspondiente.
En la resolución se detalla que en el delito de secuestro, el Estado no logró demostrar que las confesiones que rindió González Lomelí el 6 y 21 de febrero del 2006, cuando estaba retenida bajo la figura del arraigo, fueron obtenidas respetando su derecho absoluto a no ser sometida a tortura. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena propuso invalidar las supuestas confesiones y elementos probatorios obtenidos durante el cateo llevado a cabo el 14 de febrero del 2006. En el domicilio de Juana Hilda y el cateo del 26 de febrero del 2006 en el domicilio de su coimputada Brenda Quevedo, o cualquier otro que se justifique con información obtenida mediante las confesiones. Ortiz Mena destacó también que sin estos indicios no hay elementos de prueba para sustentar la responsabilidad de Juana Hilda en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, pues solo restan las declaraciones de los familiares, amigos y empleados. En lo que respecta a la acusación por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, se determinó que no existen elementos para sostener que González Lomelí es responsable de haber poseído las armas que se aseguraron debajo del colchón de la cama y que el día de los hechos, materia de la imputación, tuviera las armas dentro de su radio de acción y disponibilidad. Cabe señalar que el único ministro que votó en contra fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias. Buenos días, Octavio García. Ayer el ministro Arturo Saldívar, como decíamos, celebró la liberación de Juana Hilda González. 6:13 a.m. Vámonos ahora al Estado de México, porque ayer hubo una explosión más de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. ¿Qué se sabe al respecto, José Cruz? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues efectivamente, el día de ayer, en la zona conocida como La Saucera, en este municipio de Tultepec, en el Estado de México, pues se registró una más de las explosiones que, pues, seguidos están reportando el día de ayer. Según dio a conocer el presidente municipal, Sergio Luna, fueron por lo menos 15 módulos pirotécnicos los que generaron una reacción en cadena y la fuerte explosión cimbró la tierra. Resultado de esta explosión, pues se reportan hasta el momento una persona fallecida, 9 lesionadas, 3 de ellas bastante graves que fueron y están siendo atendidas en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Carlos, hay que señalar que pues prácticamente en las últimas 2 décadas por lo menos se registran entre 5 y 6 explosiones fuertes con consecuencias que van a veces afortunadamente con solamente daños materiales y otras que desafortunadamente sí han causado pues la pérdida de la vida de muchas personas, así como también personas lesionadas. Entre estas tragedias más recordadas, pues está aquella que se suscitó en el año 2016, en donde 42 personas murieron, más de 70 resultaron lesionadas al desaparecer prácticamente el conocido mercado de San Pablito. Posteriormente, en el 2018, 24 personas también murieron, 49 lesionadas en explosiones registradas en esta zona de La Saucera. Es difícil tener un registro exacto porque varios de estos talleres son clandestinos, otros están, se supone, autorizados, unos son talleres, otros son venta, como el mercado de San Pablito. En fin, una situación que pasa los años y no se ha podido controlar de alguna forma la gente en este municipio conocido como la capital de la pirotecnia, Tultepec, pues vive prácticamente el 70% de la venta o de la elaboración de estos productos relacionados con la pólvora, mi estimado Carlos.
Además de que también están impidiendo la labor de los medios de comunicación, los que viven alrededor de estos talleres en Tultepec, incluso se han reportado agresiones a periodistas, por lo cual, bueno, pues se dificulta aún más conocer la realidad de estos incidentes, como bien lo señalas. Muchas gracias, José.
Estamos pendientes, excelente día.
Son las 6:16, vamos a Sinaloa, donde, bueno, durante los últimos años hemos escuchado mucho la utilización de unos artefactos llamados ponchallantas, que son utilizados para aventarlos al pavimento y evitar así que vehículos, principalmente de la policía y cuerpos de emergencia, puedan avanzar, y sobre todo en situaciones de emergencia provocadas por la delincuencia organizada. En Sinaloa se está pensando ya en tipificar esto específicamente como delito. Cuéntanos, Andrea Dorantes.
Durante la actual ola de violencia que sufre la entidad, los integrantes de la delincuencia organizada han usado ponchallantas fabricados artesanalmente para obligar a las autoridades a detenerse cuando cometen algún hecho de violencia, causando daño en los neumáticos de sus vehículos. Ante esto, diputadas y diputados de la 65 legislatura quieren adicionar un artículo al Código Penal del Estado para sancionar con 3 y hasta 10 años de cárcel a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito vehicular. La misma pena se aplicará a quien fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daños a terceros. De igual manera, se establece que las penas se aumentarán hasta en una mitad cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o cuando el responsable sea un servidor público o haya tenido tal carácter dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta delictiva. El documento fue ya turnado para una segunda lectura, paso previo a la discusión y, en su caso, aprobación final por el Pleno del Congreso del Estado. El proyecto legislativo fue elaborado por la Comisión de Justicia del Congreso y surge de la fusión de 2 iniciativas, una impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena y otra por ciudadanos que presentaron la propuesta de forma independiente. Esta es la información, Carlos.
Muchas gracias, Andrea. Vamos a ver hasta dónde llega. 6:18.
Reporte vial.
Vamos a escuchar cómo se encuentran calles y avenidas de esta Ciudad de México en voz de Óscar Valderas, orientador vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal, oficial? Muy buenos días. ¿Cómo andan las cosas?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Un placer saludarte en esta mañana de jueves. Vámonos con la información donde en materia de vialidad Hay que tomar muy en cuenta que en la zona norte, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en estos momentos, encontraremos encharcamientos principalmente sobre la avenida Insurgentes con dirección al sur, esto bajo puente del circuito interior, así como la incorporación hacia el eje 1 poniente, por el cual las recomendaciones de manejar con el mayor índice de precauciones. Vámonos con materia de movilizaciones, donde en esta mañana en la zona centro se espera una concentración y marcha alrededor de las 9 de la mañana, esta que parte de inmediaciones del hemiciclo a Juárez, ubicado sobre la avenida Juárez sin número, y tiene como destino el Zócalo capitalino. También una hora más tarde, hay que tomar muy en cuenta que en la zona norte otro grupo de manifestantes estarán reuniendo sobre las inmediaciones de la avenida Manuel Carpi y el circuito interior. Hay que tomar muy en cuenta que también estos inconformes pretenden realizar una marcha hacia la Secretaría de Gobernación, está ubicada sobre la calle de Abraham González número 46, muy cerca de la zona del eje 1 poniente Bucareli, por el cual hay que tomar muy en cuenta alternativas viales, tales como la que nos estará brindando la avenida Chapultepec, para evitar esta zona de conflicto. También hay que tomar muy en cuenta que a las 11 de la mañana se estarán dando cita diversos manifestantes, esto en las inmediaciones de los juzgados familiares de la Ciudad de México, ubicados sobre la avenida Juárez número 8, así como en el Tribunal Superior de la Justicia, ubicado sobre la avenida Juárez número 19. Hay que estar muy al pendiente, ya que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Y ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que nos circulan este jueves con la terminación de placas 1 y 2 engomado verde. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, muchas gracias, oficial Oscar Valderas. Y recuerda seguirlos en X, antes Twitter, en Ovial CDMX. Vamos a una pausa. Antes recordamos que más se celebra este día jueves.
Claro que sí, Carlos. Antes de la pausa, les decimos que hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Día Mundial del Funcionario Judicial, el Día Internacional del Doblaje. Un gran abrazo a todos los amigos y profesionales del doblaje. Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. Y también es el día de Superman, así es que hoy es para tener un super día, porque se celebra creo que dos o tres fechas a lo largo del año para recordar a este superhéroe, y hoy es una de ellas, 12 de junio. También agradecemos a quienes nos han enviado mensajes a través de nuestro WhatsApp, desde Querétaro, en San Juan del Río, Moonwalker, Sandy Ortega, Juan Carlos Jiménez, dice, ya de camino a la trabajación, y los voy escuchando, como muchos andamos en eso, en la trabajación. También a través de ex Mario Mora, de Sugarazo, Alejandro Escobar, Roberto Tobar, Pillo Aranda y Ángel Pano. Y sí, es salir estas mañanas ya requiere de superpoderes como Superman. Con esto nos vamos a una pausa, Carlos, y les recordamos que estamos en el 55-51-66-8900, en nuestras redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga, y el WhatsApp 55-25-69-09-41.
Sí, vamos a la pausa y regresamos súper rápido. Volvemos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio. Clima.
A las 6 de la mañana con 26 minutos saludamos a José Martín Cortés Aguilar con el pronóstico del tiempo para este jueves y los siguientes días. ¿Qué tal, José Martín? ¿Qué se espera para hoy?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarlos a todos. Les comento el pronóstico del tiempo para esta tarde y noche. Todo hace indicar que seguirá la inestabilidad y se van a concentrar lluvias bastante fuertes en la región centro y sur del país. Prácticamente los estados como Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas también estarán presentando lluvias de intensidad moderada fuerte, algunas localmente muy fuertes, con acumulados mayores a los 50 o 70 milímetros. Anoche, Ciudad de México, justo se presentó otra vez lluvia bastante fuerte, acompañada de granizo, de viento, así que esta tarde existe probabilidad para que se presente y se pueda llegar a extender hacia la noche. Entonces, hay que extremar precauciones por encharcamientos, inundaciones, corrientes peligrosas, deslizamientos, incluso en algunos casos de ríos, arroyos o barrancas, pueden aumentar sus niveles y llegar a desbordarse. Así que ya saben, carguen con el paraguas y hay que manejar con mucha precaución en su momento. El resto del país va a tener condiciones de lluvias bastante aisladas, quizá fuertes, pero también muy, muy aisladas entre la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Buenas noticias, pero a fin de cuentas todavía no es una gran cantidad de lluvias. El noroeste, norte, noreste, península de Yucatán también van a ser mínimas estas precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, el calor va a seguir en el norte del país, desde las Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y a lo largo del Golfo de México. Las temperaturas máximas rondarán de 35 a 40 grados Celsius, pero algunos casos aislados entre los 41 a 43, 44 grados. Entonces también bastante calor y eso sí, el bochorno superando 45 grados por la humedad. En el centro del país ayudan estas precipitaciones, donde se estiman temperaturas máximas entre los 18 a 25 grados Celsius. Ciudad de México se podría quedar más o menos entre los 24 a 25 grados y obviamente disminuyendo al momento de estas lluvias. Así que vamos a seguir con lluvias importantes y es que todavía se espera la formación de un nuevo ciclón tropical al sur de las costas del Pacífico. Podría llevar el nombre de Dalila, formándose entre este viernes y hacia el fin de semana. Entonces nos esperan más lluvias. Extremen precauciones y mientras tanto, que pasen un excelente día.
Muchas gracias. Puede seguir a nuestro meteorólogo José Martín Cortés en la cuenta @infometeorodx. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que tendrá como sede a Estados Unidos, Canadá y por supuesto a México. Y aquí, ayer hubo varias ceremonias para que se develaran relojes que nos van a estar recordando cuántos días faltan para esta justa deportiva. Y ayer Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, después de que por la mañana y mediodía estuvo en esta ceremonia donde batalló para develar el reloj, en la noche encabezó una ceremonia para que edificios públicos y monumentos se pintaran de el color verde de la FIFA y de esta forma pues se unieran a la fiesta a un año de esta justa. Clara Brugada dio por bienvenida a todos los aficionados que van a llegar a tierras mexicanas provenientes de todas partes del mundo e informó que la ciudad se encuentra trabajando en temas de seguridad, movilidad, iluminación y hospitalidad para recibir a miles de turistas y fanáticos del fútbol con los brazos abiertos. Esto dijo.
Aquí en la Ciudad de México, todas las aficiones son bienvenidas. De cualquier latitud del mundo, recibiremos con alegría a quienes vengan de todos los rincones del planeta con su música, con sus colores, sus lenguas, con su pasión, porque en esta ciudad nadie es extranjero. Aquí el mundo entero es bienvenido.
Así es, sí, este reloj fue instalado sobre el Paseo de la Reforma, justo frente a la estación del Metro Auditorio, a la altura del Auditorio Nacional. Escogieron esta locación por, dicen, su gran visibilidad, flujo peatonal y valor icónico dentro de la ciudad de Monterrey. El gobernador Samuel García activó también un reloj oficial con la cuenta regresiva. La ceremonia se llevó a cabo durante un evento llamado Macrofest en Parque Fundidora, justo antes de la presentación del grupo Frontera.
Dile que piensas en mí, aunque no esté aquí con otro, y dime que no te olvidaré, porque ya ni te vengo y haré. Pero,
Samuel García, siendo Samuel García, cantando canciones del Grupo Frontera en este evento que convocó a miles de personas en Parque Fundidora ayer en Monterrey. Y en Guadalajara, aunque la fiesta fue más solemne, también inició el banderazo de cara a la Copa del Mundo 2026. La presentación estuvo a cargo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y el propietario de Chivas y dueño del estadio donde van a jugarse los partidos ahí en Guadalajara, a Mauri Vergara. ¿Qué retos representan para estas ciudades mexicanas, estas tres ciudades mexicanas, pues el recibir a miles de personas aficionadas al fútbol principalmente dentro de un año? Como se ha estado reportando, en Monterrey y en Guadalajara hay obras públicas que van de la mano con esta celebración. Por ejemplo, en Nuevo León se está construyendo una línea de monorriel que va a conectar al aeropuerto con el centro de la ciudad. Y el reto es que las obras estén listas. Aquí en la Ciudad de México se han anunciado inversiones para mejorar la infraestructura urbana, pero no hay obras grandes que se estén haciendo para que junto con el Mundial pues queden permanentemente en beneficio de la ciudad. Pero nos encontramos con retos, nos encontramos con problemas. Por ejemplo, un Paseo de la Reforma invadido por el comercio ambulante, al igual que la Alameda, al igual que el Monumento a la Revolución. Algo pasó entre que terminó el sexenio de Claudia Sheinbaum y entró el de Clara Brugada, que de repente comenzamos a ver cómo un vendedor se instalaba en una banqueta, otro se instalaba cerca de monumentos emblemáticos, etcétera, amén de quienes se instalan regularmente con permiso y con carpas, con mejores instalaciones, aprovechando ciertas celebraciones. Pero no sabemos si hay algún acuerdo o no. O no sabemos si los líderes de los ambulantes están yendo por la libre para comenzar a invadir lugares emblemáticos con comercio informal. Esto trae, evidentemente, muchos problemas, más allá de que se vea mal, ¿no? Sino que ya estamos acostumbrados a verlo afuera de las estaciones del metro, lo complicado que es caminar, lo complicado que es desalojar en una emergencia. Y para las personas que trabajan, que caminan, que tienen que circular sobre las banquetas de Reforma, pues es complicado el llegar a sus destinos, amén de que se puede generar también conflicto, porque pues nadie regula lo que venden y no se da cuenta de si las ganancias que tienen los comerciantes, que tienen derecho, por supuesto, a un ingreso, aunque sea de manera informal, son para ellos o van para sus líderes. ¿Quién los manipula? ¿Quién los lleva hasta ahí? ¿Quién les dice tú te acomodas en este lugar, tú en otro? Pero por supuesto hay una tajada para mí. ¿Qué va a hacer el gobierno respecto a estos temas? Amén de lo que ya hemos visto, ¿no? El tráfico, amén de los baches, amén de la inseguridad, etcétera. ¿Qué va a quedar de bueno después de la celebración del Mundial? Más allá de obras de relumbrón. Esperamos sus comentarios. 6:35 a.m.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos Ivette Parga con la información de los periódicos en este jueves 12 de junio.
Claro que sí, Carlos, y justamente uno de los temas que ilustran casi todas las primeras planas de circulación de los diarios el día de hoy, pues es este tema, el del Mundial, de la cuenta regresiva, la develación de estos relojes en las diferentes sedes, y si se arma, la arman la fiesta, dice Reforma, pero como tú ya bien lo mencionabas, hay muchos retos por delante. ¿Qué va a pasar? Porque se tiene que asegurar que el turismo y todas las personas que vengan estén bien, estén resguardadas, estén seguras, pero que también se conserve la movilidad y para las personas que vamos a seguir aquí y que durante la fiesta mundialista seguiremos con nuestras actividades cotidianas. Ahí Claudia Sheinbaum muy contenta con las autoridades. Pero también hablando de fútbol, dice Reforma, fútbol y redadas. Ya lo comentábamos desde ayer, Carlos, otro reto este fin de semana ante todas las protestas que se esperan para el sábado es la inauguración también de este Mundial de Clubes, que justamente tiene como sede Los Ángeles. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lista operativos para los partidos de este torneo que inician el fin de semana y para el Mundial de Fútbol que arranca exactamente en un año. Nuevos retos para las autoridades y veremos qué resuelven las autoridades si creen que hay condiciones para llevar a cabo el Mundial de Clubes en la ciudad de Los Ángeles, los partidos que están programados ahí. En otros temas, pide Estados Unidos indagar narcosobornos, alerta Financial Times de huachicol fiscal y de extorsiones, ordena fiscal Blanch investigar corrupción de funcionarios y pagos a cárteles. Otro de los temas que destaca en las primeras planas es esta reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum y Landó, aunque ahí están las imágenes, las fotografías, poco se sabe de lo que ocurrió en este encuentro. Propone Morena eliminar toga en corte, un tema que ha sido muy polémico. Morena y Partido Verde en el Senado presentaron una iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la toga en las audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta propuesta? El Universal dice, turba no gobernará, advierte la Casa Blanca, siguen las redadas, también unas de las ilustraciones más comunes el día de hoy en las portadas. Excelsior, California se une contra redadas de Donald Trump. Senado supervisará a la Guardia Nacional de acuerdo a esta nueva propuesta enviada por la presidenta. Milenio, detectan a militar de Colombia que abastece al narco mexicano. El cónsul general de Bogotá dice que han identificado un oficial reportado en activo como reclutador de exsoldados de su país para que sean aquí mercenarios del crimen organizado. Importante esta nota destacada de Milenio. La Jornada, la casa 255,700 en Campos de California, también en referencia a todas las redadas migratorias. El Financiero y el Economista se van por un tema que sí estuvo ayer, puso de buenas a los mercados. Cae dólar por debajo de los 19 pesos por primera vez desde agosto. El Economista también dice peso rompe piso de 19 por dólar ante una moneda de Estados Unidos debilitada. Y lo que va a pasar con el mayo en Estados Unidos, el Sol de México dice el mayo gana tiempo después de que se solicitó al juez Brian Cuban aplazar la audiencia de Ismael El Mayo Zambada prevista para el 16 de junio. Hay algunos de los temas destacados hoy en las portadas, además de muchos otros que ya les hemos informado aquí en Noticias W.
Sí, sí, bueno, destacan también los diarios el día de hoy, pues todos los eventos relativos a el año que falta para el mundial. El mundial. Por supuesto, con fotografías y videos, aunque, como tú bien lo señalas, Ivette, pues domina todavía el tema de las redadas en Estados Unidos y los toques de queda en Los Ángeles.
Además, mucha polémica, Carlos, también se ha armado en redes sociales acerca de lo del Mundial. Recordamos que en la Ciudad de México va a ser el partido inaugural, por eso sí, también toda la fiesta que conlleva esto y que sí emociona, cómo no, pero también este cambio de nombre, uh-huh, ahora la presentación del Estadio Azteca, aunque para fines oficiales será llamado como el Estadio de México, ¿no? Sin sí, que lleve el apellido sí, de ahora del banco que
Estadio Banorte,
que
el, ¿no?,
del Estadio que, Banorte.
Bueno, también va a ser lo mismo en Guadalajara y en Monterrey. No van a llevar los nombres comerciales, sino Estadio Monterrey o Estadio Guadalajara para evitarse problemas o darle publicidad a nivel mundial a estas marcas. Bueno, son las 6:40 a.m. Vamos a otra información. Desde octubre de 2023, estamos con los ojos en Israel y su conflicto con sus vecinos árabes. Y desde esa fecha, desde que fue el ataque de Hamas a Israel, han estado ocurriendo muchísimas cosas. Vino la respuesta de Israel de una manera muy dura en contra de Hamas y de los palestinos, y se está cometiendo, de acuerdo a muchas personas, un genocidio en Gaza, una defensa desproporcionada por parte de Israel. Y desde entonces, pues, se está quedando sin amigos, recibiendo muchas críticas, por lo que destaca mucho que Javier Milei, el presidente de Argentina, pues haya ido a Israel a dar su apoyo y que esté haciendo un activismo bastante llamativo en favor de los judíos. Como lo comentamos el martes, vamos a estar platicando martes y jueves con Elías Cabaji, corresponsal en Europa. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo se ve desde Europa esta visita de Javier Milei, presidente de Argentina e Israel? Te escuchamos.
Estimado Carlos, me da muchísimo gusto saludarte. Sí, así es, Javier Milei estuvo en Israel y pronunció un discurso de apoyo total al gobierno israelí. Uh-huh. De hecho, fue ovacionado en el Parlamento, donde lo acaba de pronunciar. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo.
En un momento voy a ver si lo tenemos, pero escuchamos ahí.
Compartir estos valores nos hace aliados, pero los lazos históricos e inquebrantables entre nuestros pueblos nos hacen también amigos. Prueba de ello es que Argentina alberga la comunidad judía más grande de Latinoamérica y la séptima más grande de todo el mundo. A su vez, Argentina fue de los primeros países en reconocer el Estado de Israel. Esta administración, y muy especialmente este presidente, afirma el derecho de Israel a la legítima defensa, y nuestra vocación es honrar la amistad histórica que caracteriza a nuestros países y profundizar los lazos culturales, diplomáticos, estratégicos y comerciales que nos unen.
Así estuvo el discurso, Carlos, con dos viva la libertad, carajo, este grito de batalla que ha hecho popular Javier Milei. Y lo que me parece muy interesante y lo que quería platicar contigo es cómo la guerra en Gaza se ha convertido en probablemente la brújula ideológica más importante de nuestro tiempo. El Reino Unido, por ejemplo, esta semana anunció sanciones contra dos ministros, dos secretarios del gobierno de Benjamín Netanyahu. Alemania dijo esta semana que apoyaba a Israel, pero que condenaba la masacre de gente inocente. Bueno, Milei, en cambio, que es uno de los máximos referentes de la extrema derecha, ofrece este apoyo total a Israel. Es una forma de decir que él es diferente a los políticos tradicionales, que él dice lo que otros no se atreven a decir, que él está dispuesto ir más allá en esta amistad que tú señalabas, y lo hace también justo cuando la política argentina está al rojo vivo por la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, ya lo comentabas esta semana, a 6 años de prisión, ¿no? Su principal rival. En ese sentido es interesante, ¿no, Carlos? Cómo los gobiernos usan lo que está pasando en el mundo para mandar mensajes también a sus ciudadanos o para evitar problemas o hacerse fuertes en otros países. ¿Qué opinas tú?
Pues mira, él quiere irrumpir de alguna manera con lo que están haciendo otros gobiernos, y de alguna manera también quiere congraciarse con la comunidad que es muy influyente en Argentina, la comunidad judía, y a la cual él siempre le ha hecho guiños. No es una novedad, no es una moda por parte de él. Algo tendrá que estar defendiendo. Oye, Elías, también estamos viendo más detalles respecto al avión de Air India que se estrelló. Hace unos instantes se hablaba de varias nacionalidades, principalmente británicos, ¿no? De personas que fallecieron, pero estamos viendo fotografías y videos del avión que fue parte de su fuselaje estrellarse a un edificio que, según la CNN, albergaba a médicos. Por lo tanto, la cifra de muertos en tierra pues hará que esta tragedia sea mayor.
Completamente, Carlos. Nos despertamos esta mañana con imágenes verdaderamente dramáticas. Este avión de Air India se estrelló con 242 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. La mayoría son indios, son 169, 170 pasajeros indios, 53 británicos, 7 portugueses, un canadiense. Ahora mismo, el jefe de la policía local de la ciudad de Ahmedabad, ahí en la India, en el oeste de la India, dice que es muy poco probable, se descarta prácticamente que haya sobrevivientes. Se trata pues de imágenes que rompan el corazón, ¿no? Como lo dijo el propio presidente Narendra Modi, el presidente de la India. Y en estas imágenes que ya comentabas, pues sí, se alcanza a ver una columna de humo enorme y la estructura del avión completamente calcinada mientras los bomberos pues intentan apagar el fuego, ¿no? También pues parte de la estructura del avión quedó encajada en este hostal que albergaba como unos 30 médicos. Entonces, lo que hay que ver ahora, Carlos, es qué pasa no solo con el accidente aéreo, sino también con el impacto en tierra, ¿no? Esa es la parte más dramática de todo, y estamos hablando pues de dos países con vínculos enormes, ¿no? Es como si un avión de México se estrellara en Estados Unidos, toco madera, pero bueno, los vínculos entre India y el Reino Unido pues son enormes, ¿no? 2 millones de ciudadanos de origen indio viven en el Reino Unido, ¿no? Entonces, para poner en dimensión lo que está pasando ahora.
Es un impacto enorme en estas dos naciones. Muchas gracias, Elías. Qué gusto platicar contigo.
Un abrazo, Carlos. Hasta nuestra próxima vuelta al mundo. Hasta
Por
luego.
Por supuesto, el próximo martes. 6:46. Volvemos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:51, al tiempo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está recibiendo los juicios de inconformidad respecto a la elección del 1 de junio. Ya van más de 50
quejas. Como lo escuchamos hace rato, Morena y el Partido Verde en el Senado presentaron una iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la toga en las audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los senadores argumentaron que la nueva época del máximo tribunal debe comenzar sin los símbolos de lejanía y elitismo que los caracterizaron. Y ya lo había dicho el próximo ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, que él no usaría toga y que modificaría la ley, aunque la Constitución prohíbe a los ministros de la Corte pues promover iniciativas para cambiar la ley. Pero ya sabe, para eso están los de Morena y el Partido Verde en esta sana distancia que habrá en esta, ¿no? Que obviamente pues es una gran simulación, lo que hubo el pasado 1 de junio. Pero bueno, como tienen mayoría y pueden hacer lo que quieran, se pueden hasta vestir de, bueno, iba a decir algo, pero lo que quieran, y tienen los votos para cambiar la ley. 6:52.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días, qué gusto recibirte aquí en Noticias W en esta mañana de jueves.
Mi estimado Carlos, cuéntame. Muy buenos días, mi estimado Carlos. Fíjate, vamos a empezar al revés. A ver. Quiero comentar que ayer el tipo de cambio marcó un nivel mínimo de 18.82.
Sí.
18.82 pesos por dólar. Con esto, mi estimado Carlos, tenemos una apreciación, una ganancia, por así decirlo, en términos llanos, en el año, de casi 9.5%. ¿Por qué te comento esto? Porque fíjate que se dieron a conocer datos muy interesantes acerca del turismo internacional en, ajá, el mes de abril. Ajá. Fíjate que en abril entraron a México 7.7 millones de viajeros internacionales. Están aumentando, fue una tasa anual de 13.5% y lleva 15 meses consecutivos con aumentos anuales de doble dígito. Y bueno, pues el tema es que ellos gastaron en el país 3,000 millones de dólares, que fue 12.5% más, pero fíjate que es interesante porque los mexicanos no nos quedamos atrás, mi estimado Carlos. En el mismo mes, 6.3 millones de mexicanos viajamos al exterior en el mismo mes. Entonces estamos prácticamente ya igualando. El tema es que hay una gran diferencia, mi estimado Carlos, cuando hablamos de esto. Para empezar, fue un crecimiento anual de 22%. Este 6.3 millones de mexicanos que viajamos al extranjero y gastamos 1.096 millones de dólares, un aumento anual de 25%, sí nos quedamos muy por debajo de los 3.000 que gastan quienes vienen al país, pero sin duda interesante porque, Carlos, uno de los temas que también nos anima a buscar a salir, pues es este fortalecimiento de la moneda mexicana. Sin lugar a dudas, también es un tema que incide y que hoy, viendo estos niveles, pues muchos quizás estemos pensando en hacer algún viaje en lo que sigue, porque en los meses que siguen, porque hoy
y
se nos fue de
está
viaje.
Muy barato, está muy barato el dólar y ya vale la pena endeudarnos así. 18.82 el precio del dólar, según nos decía Roberto Aguilar. Bueno, se nos va el tiempo. Antes, agradecemos a las personas que se han comunicado con nosotros.
Ivete, muchísimas gracias. A través del WhatsApp, muchos comentarios. Dice Enrique Elías, muchas gracias, equipo, por la información en referencia a lo que comentan respecto a lo del mundial. Aquí dice, no les importa nada, ni los habitantes, ni nada, solo salir en la foto. También María Sotelo dice, muy bien la fiesta del mundial, pero que no solamente sean las obras por esto y que sean permanentes siempre estas acciones. Saludamos también a Guadalupe Álvarez, a Juan Carlos Arias y a Nancy García. Fíjate que ellos dos nos están comentando, en el caso de Nancy García, que hay semáforos descompuestos en Eje Central. También Juan Carlos dice, en la zona norte tengan cuidado, varios semáforos descompuestos. María Luisa desde Tlaxcala dice, los escucho siempre. También por acá, Yasmín de Tlaxcala, por favor, mande una felicitación para Tania, que hoy es su cumpleaños. Bueno, muchas felicidades. Juan Carlos Hernández, Patricia Segura Medina nos dice, Ivette, también hoy es el día de San Antonio, el santo de para conseguir novio.
Ah, bueno,
pero mira. Según mis datos es mañana, 13 de junio, pero bueno, vamos haciendo la petición. Vamos haciendo la petición
de una vez. Muchas gracias. Saludos desde Edmonton, Alberta, Canadá. Gracias por informar. Título ese, pero déjeme su nombre, aquí le voy a contestar. Y saludos a Gina y a toda la gente que a esta hora está haciendo ejercicio en muchos lados que lo están viendo.
Y Carlos, también una felicitación de parte de todo el equipo al Comité Ejecutivo Nacional de nuestro sindicato aquí, el Radiópolis, el más antiguo de la industria, que hoy cumple 90 años, el CIEMAR. Muchas felicidades.
Muchas felicidades a todos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Siga aquí en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Bargentin. Nos vamos con Brian Wilson.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.